Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
I sing this song. I sing for Georgia. This whole sweet song keeps Georgia on my mind. But Georgia, oh, oh my Georgia, and the song of you.
feel like this. This is whole sweet sorrow.
Muy buenos días, hoy martes 30 de junio del año 2015, siendo las 9:32, iniciamos el programa Noticias en Red y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, buenos días, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de, esperen un poquitito, de 13 grados, una sensación térmica de 11, tenemos un cielo en este momento despejado. Tenemos una salida puesta del sol. En este momento todas las líneas de subterráneo andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín. Hoy, el tema del día, ofensiva acá para controlar los tribunales. La justicia. Piden a la corte que reponga al juez Cabral en la causa por Irán. El fiscal de casación reclamó la intervención directa del máximo tribunal. Cabral fue apartado en una maniobra de la magistratura, para evitar que vote la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán. Es toda una cuestión que tiene, o sea, que no es de hoy, que la venimos soportando con mucha pasividad, con total pasividad, todos, por un motivo o por otro. La mayoría por desidia, por anomia, por esto que nos afecta a los argentinos desde hace bastante. No te metas, no podemos hacer nada, y todos los días hay un paso más, una vuelta más de presión sobre cuestiones en donde ya se ha avanzado mucho. O sea que el gobierno de delincuentes ha hecho lo que se le da la gana en distintos aspectos en esta cuestión de quedarse con el poder judicial. Porque es eso. O sea, desde un punto de poder, que es el poder ejecutivo, quedarse con todo el poder. Poder legislativo, poder judicial. Control total y absoluto. De lo que son los mecanismos institucionales y una destrucción absoluta de todas las instituciones. Sin que absolutamente nadie, porque claro, el problema es que cuando ocurre una cuestión como esta, ¿a quién hay que recurrir? A la justicia. Cuando ocurre una cuestión, algo, un choque, un robo, ¿a quién va a acudir? A las autoridades. Pero resulta que las autoridades son los delincuentes. Entonces, hay un serio problema. Porque acá piden a la corte. ¿La corte quién es? Lorenzetti. ¿Lorenzetti quién es? Un delincuente. Porque hay que hablar con todas las letras. Es así. Un abogado que no tuvo ningún tipo de inconveniente siendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo un abogado con años de historia, de trayectoria y de estudios, con publicaciones, o sea, con libros escritos, accede a formar parte de una comisión que redacta una ley, que es la modificación del Código Civil, nada menos. Un juez que, en función judicial, ocupando nada menos que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, redacta una ley. Un cara dura. Un cara dura. Un tipo que está entregando, así, con esa sonrisa hipócrita, nada menos que la división de poderes. La República. Entonces, y con idas y venidas, ahora dicen que estuvo reunido con Zanini, o sea que, ¿a quién van a recurrir? ¿A quién van a ir? ¿Ante quién se va a presentar un pedido para que esto, este desastre que están haciendo con, este, con Cabral? Que ojo, ojo con Cabral. Porque acá la cuestión de que se haya actuado contra la institución que es la justicia y contra la independencia de la justicia, no quiere decir, y la defensa de esa institución, no quiere decir que se esté defendiendo lo indefendible, que es Cabral. O sea que acá Cabral es lo de menos. El tema es qué está representando Cabral. O sea que, porque no nos confundamos, ¿eh? No nos confundamos, que es fundamental este tema porque es lo que están tratando de hacer desde hace un montón de tiempo, nos confunden. Y lo logran. Entonces hoy ya no sabemos si los que van a salir el 7 a protestar, van a salir a protestar porque defienden la justicia o porque lo defienden a Cabral. Cabral es indefendible, en mi criterio. Como la mayoría de los jueces que están en este momento en actividad, son indefendibles, porque han sido como mínimo, no cómplices, pero sí partícipes necesarios, o por lo menos encubridores, porque todos están viendo lo que está pasando y están todos ahí. Entonces, no hay un juez defendible. Acá lo que hay que defender es la independencia del Poder Judicial y tratar de ver si podemos llegar algún día a tener jueces probos, abogados en función judicial que sean decentes, que sean independientes realmente y que no formen parte de ninguna familia judicial. Y dentro de lo posible, jueces que los podamos elegir, nosotros, no los diputados, ni los senadores, ni el presidente, ni ningún consejo de la magistratura, la gente. Y que duren un tiempo en sus funciones. No sé, 5 años, si actúan bien, si la función la cumplen como debe ser, con la posibilidad de reelección. Pero que el mandato sea... tenga un tiempo limitado. O sea que el ejercicio de la judicatura no sea eterno, como es en este momento. Entonces no tendríamos ningún problema si fuera así con Fay, porque ya no estaría. No estaría ni Fay ni ninguno de estos. Si el poder retornara a los dueños del poder, que somos nosotros, el pueblo. Entonces nosotros eligiendo quiénes van a aplicar la ley, que nada menos la ley que hacen los representantes en el poder legislativo que elegimos. O sea que los diputados y senadores los elegimos nosotros. Esos son los que hacen las leyes. Nosotros no podemos elegir a los que aplican las leyes. Una contradicción tan enorme que viene desde la creación del sistema democrático actual. Porque esto viene desde la Revolución Francesa para adelante y tiene origen este sistema en Estados Unidos, en donde teóricamente se hablaba de república. República son tres poderes independientes: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Tres poderes independientes y elecciones libres. Democracia. Bueno, desde 1796, que es la época, o sea, que es el año en que se dicta la Constitución de Estados Unidos y que se genera toda la construcción democrática republicana en Estados Unidos, la primera, no hubo la independencia que se proclamaba. ¿Por qué? Porque el poder judicial siempre estuvo formado, sea, quienes lo integran no son elegidos directamente por el pueblo. Son elegidos de ternas que se conforman, que se manejan o se manejaban en el Senado. En Estados Unidos sigue siendo lo mismo. En el Senado se manejan ternas que se presentan al presidente que elige que elige de ahí a los jueces, ¿no es cierto? O sea que hay todo un manejo de los otros dos poderes con respecto de los integrantes del tercer poder, o sea, del poder judicial. Eso no es república. No es república en los términos que está planteada la república. Tres poderes independientes. Bueno, hay uno de los poderes que no es independiente y nunca lo fue. Y que deberíamos tratar, por lo menos, de probar a ver qué pasa si lo hacemos independiente. Sin ningún temor. Porque ya nos equivocamos durante tanto tiempo que podemos equivocarnos un tiempo más. A ver qué pasa si los jueces les damos una forma idéntica que a diputados. O sea que, sin ningún tipo de privilegio, de ninguna naturaleza, son jueces que tienen que aplicar la ley, punto. ¿Cuánto van a durar? ¿4 años? ¿5 años? ¿6 años en la función? Perfecto, duran eso. Y se verá cómo se conforman las listas, se tendrán que presentar currículum, no sé. Eso es cuestión de conformarlo, pero tenemos que salir de este esquema en donde todos son amigos de todos. Y una corruptela interna dentro de la justicia en donde uno se va enterando a medida que avanza, dentro de tribunales de cosas que son monstruosas. Jueces que tienen arreglos con compañías de seguro, jueces que tienen arreglos o sea, este tipo de cuestiones, que cuando uno camina dentro de tribunales, sabe. Ahora, ¿qué pasa? No es que lo sabe, es un rumor, o sea, esos rumores que lo llaman los chimentos de pasillo. Y ha habido cuestiones entre jueces por hechos mínimos, ¿no es cierto? O sea, cuestiones se discutían por una secretaria, ¿no? Y se agarraron a trompadas, dos jueces de una cámara penal, ¿eh? Entonces, este tipo de cuestiones se generan por el poder que implica esa estabilidad absoluta. Una imposibilidad, y obviamente, ¿no es cierto? O sea, yo te cuido a vos, me cuidas a mí. Entonces, indudablemente, todo este esquema es necesario romperlo. Y la única forma de romperlo sería cambiando totalmente la estructura. ¿Forma de cambiarla? Llevarla a lo que la teoría indica. ¿Quién elige? El pueblo. Y se terminan los privilegios. No hay más privilegios. Entonces, esta sería una forma de solucionar todo esto. Entonces, acá el poder ejecutivo demuestra una vez más que hace lo que se le da la gana. Porque hay una ley hecha por ellos mismos, o sea, porque en este momento el Poder Ejecutivo tiene bajo su mando, en su puño, al Poder Legislativo. Entonces, la ley que el Poder Ejecutivo quiere, el Poder Legislativo la saca en 2 horas. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, media hora cada una, track, ya está la ley. Bueno, la ley de subrogancia es una ley de este gobierno. en donde está claro que el juez subrogante no puede ser removido sin causa. El juez subrogante dura hasta que se nombra el juez correspondiente. Entonces, esto es un avasallamiento de sus propias leyes. Ahora, la cuestión está enmarcada dentro de toda esta corruptela que estamos viviendo. O sea que, obviamente, corte. O sea, ¿dónde van a ir a reclamar? ¿A la corte? ¿A qué corte? ¿A la corte internacional? No, a la Corte Suprema. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Acá hay una presentación ante una jueza del contencioso administrativo, la jueza Sarmiento, que es otra, ¿no es cierto? Que falla según su conveniencia, según los arreglos que, o sea, que según lo que le prometen, porque tiene idas y venidas llamativas y calificantes. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Estamos en manos de la injusticia o de la no justicia. ¿Quién nos va a dar una solución? Nadie. Y si hay una solución, va a ser una solución compleja, o sea que ni, como siempre. Como siempre. Y en las últimas instancias, porque claro, el juez de primera instancia dijo que sí, los jueces de la Cámara dicen que no. Caso Nisman. ¿Está? Entonces, estamos en manos de este sistema que se ha instalado y que aparentemente va a seguir estando, porque en la medida en que nosotros sigamos creyendo en el funcionamiento de instituciones que demostradamente no funcionan, vamos a seguir en lo mismo. O sea, todo el mundo habla, no, porque las elecciones de diciembre van a ser otro fraude, ya está demostrado. Ya está demostrado. O sea que no hay ninguna duda que las elecciones no son ninguna solución. Ninguna duda. Ahora, ¿qué pasa con la gente? Porque no hay muchos caminos. Entonces todo el mundo, incluyéndome, se queja. No, esto está mal, pero resulta que estamos apoyados en instituciones que sabemos que están corruptas, que han sido tomadas. Entonces, ¿qué solución es ir a la corte? ¿Qué solución es ir a un juzgado en este momento? Ninguna. ¿Qué solución es en este momento elecciones? Ninguna. Fíjense lo que pasó en Santa Fe. No hay ninguna expectativa posible. Porque, claro, si el fraude pasa, porque es corrupción, todo lo que es corrupción funciona. Y dentro de una estructura de corrupción puede pasar, ¿no es cierto? Como pasó en Venezuela, con Capriles. ¿Qué pasó? Le pusieron un montón de moneda. Y le dijeron, y una amenaza. Agarrá esto y callate la boca porque...
Ahora, ¿te parece una solución que los jueces sean votados en un país tan corrupto, en unas elecciones que están vistas como que hay...
Sí, es una contradicción, pero claro, pero el tema, pues, el tema es que la estructura que es el Poder Judicial.
Yo estoy de acuerdo con lo que decís, que sea el pueblo que lo elija, obviamente.
Está muy bien lo que decís, pero lo que pasa es que hay que dar pasos, ¿no es cierto? O sea, generar, es como patear el tablero, ¿entendés? O sea,
un nuevo sistema.
Claro, hay que cambiar todo. Pero hay que empezar por algún lado. Por algún lado hay que empezar. Entonces, sí, es cierto. Si ellos manejan el tema de las elecciones, claro. ¿No es cierto? Los jueces lo van a poner ellos. Lo van a poner como quieren. Perfecto. La cuestión de terminar con la corruptela en el sistema de elecciones, ¿no es cierto? Es otro paso, que no sé si habría que darlo previamente, pero estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. O sea, sí, yo no digo que hay que hacerlo ya, pero hay que hacerlo. O sea, buscar la forma como para que las instituciones funcionen, porque no es la elección lo malo es que lo manejen delincuentes, o sea que el sistema democrático no es malo, el problema son los hombres, o sea siempre. Entonces yo me enojo contra los que despotrican y se enojan con las instituciones, no sé, no es la justicia lo que está mal. Lo que está mal son los corruptos que están dentro de la justicia. Este es el problema. Entonces, la institución hay que depurarla, hay que purgarla y hay que hacerla que funcione. Esta es la cuestión. Entonces, la institución judicial como está desde el principio no funciona. Porque no funciona acá y no funciona en Estados Unidos, no funciona en ningún lado. En Estados Unidos tiene alguna...
Los jueces estatales son los que son elegidos por el pueblo. Los federales son elegidos por la corte.
Claro.
Y el presidente.
Pero de todos modos hay una corruptela, ¿no es cierto? Hay una corruptela, menos, pero tienen un poder descomunal, ¿no es cierto? O sea, hay toda una cuestión. Porque los jueces no tienen que tener ningún poder. Los jueces tienen que resolver causas conforme las leyes vigentes. O sea, ¿qué poder tiene que tener un juez? Ninguno. No deben tener poder. El poder del juez es resolver las cuestiones entre las personas que tienen conflicto. Ese es todo el poder.
Sí, yo creo que aparte una marcha de los jueces me parece que es...
Tiene lógica dentro de lo que es el país en este momento. Esa es la lógica.
Pero tenés otra, o sea, el juez tiene que ser totalmente independiente. Ir a una marcha ya no son más independientes.
¿Qué sé yo? Lo que pasa es que, claro, estamos metidos, o sea, por eso que digo que estamos tan confundidos en este momento. Nos han confundido tanto, porque esto es parte de toda una gran movida de gente que está trabajando para esto. Ojo, esto no es casual, ¿eh? Acá hay cerebros como Zanini, Berbisky, Kunkel, tipos que están ocupados en hacer estas cosas. Ojo, ¿eh? O sea, esto no es que no es casualmente. No. Acá hay cerebros.
Hay alguien que está.
Cerebros que están planificando todo esto. ¿No es cierto? Lo que está pasando en las escuelas, en las universidades, está todo planificado. Y hay cuadros específicamente puestos para generar este tipo de cuestiones. No es casual que hayan tomado las instituciones que han tomado. La Fiscalía General, ¿no es cierto? O sea que...
Ya se están...
Hay toda una trama en todo esto que en algún momento, 50 años, 100 años, se va a conocer. ¿No es cierto? Lo que pasa es que, claro, es invisible. Porque, ¿cómo haces para anudar Consejo de la Magistratura, Fiscalía General, con la toma de colegios, con hay distintos actores que están funcionando,
que están trabajando para,
¿no es cierto?
Futuras.
Entonces, se generan este tipo de cuestiones y la gente, muchos saben y muchos no saben. Los que saben se hacen los que no saben. Y los llevan a los que no saben a hacer este tipo de cuestiones. Que vos lo mirás de afuera y decís, ¿cómo? Jueces, como decís vos, jueces que están marchando. ¿Cómo es eso? Entonces, de todo esto hay que salir. De toda esta porquería hay que salir. Y toda esta porquería, lo que está funcionando, pone de manifiesto todo lo otro.
Sí.
O sea, sí, porque sí. Acá... ¿Cómo lo pone de manifiesto todo este movimiento a Lorenzetti, por ejemplo? Es increíble. El tipo lo llaman para ser parte del armado de una ley. Y el tipo acepta.
Es increíble.
Y el tipo acepta.
No, pero aparte es increíble que lo naturalicemos, porque el pueblo lo naturalizó.
Está bien, esto, pero ¿no? Digo, Lorenzetti no es un mogólico. un tipo deficiente mental. No es. O sea que yo quiero creer que tiene la inteligencia suficiente como para estar en el lugar donde está. Entonces, ¿cómo es posible que entre ese tipo, que logren que ese tipo entre en estas maniobras? Si logran eso, imagínate lo que pueden lograr con gente con menores capacidades. O sea que lo van llevando y zigzaguean. Entonces, el que desconoce, porque Lorenzetti evidentemente será muy inteligente, pero de política no tiene ni idea. Porque es así, y menos de política sucia. Entonces, un día se sienta a hablar con este acá, y al otro día ese mismo lo está... Ese tipo de cuestiones, hay gente que no las maneja. Entonces, fíjate vos, hoy está acá, mañana está allá, pasado, y ya está puesto de manifiesto. Ya está. ¿Entendés? Sí, entonces, sí. Una persona con ese grado de inteligencia que ha sido maniobrado, imagínate lo que pueden hacer con el resto y lo que están haciendo. Entonces, le ofrecen cosas que obviamente, ¿no es cierto? Porque hay que rechazar 2, 3, 5 millones de dólares. ¿Eh?
Es mucho dinero.
Claro. Entonces, mirá, tengo esto. Epa. Y esta gente está manejando mucho dinero.
Sí, sí.
Entonces, sí. Cuidado. Cuidado, porque el dinero corrompe hasta los incorruptibles. Ojo. Este es el problema grave. En un estado económico como en el que estamos viviendo, no hace falta mucho dinero.
No. No, no, no. Para nada.
Entonces, compran. Y después ensucian. Lo que le hicieron a Randazzo.
Sí, sí,
lo que hicieron a Randazzo. Fácil. O sea que, como Randazzo, hay un montón de gente que, fíjate lo que le hacen a Scioli, continuamente.
Y Scioli sigue.
Y bueno,
sigue,
y bueno, sigue. Y bueno. Entonces, pero digo, la forma de maniobrar que tienen, porque son una banda de delincuentes, con una posible estructura ideológica, o sea, la dialéctica marxista debe estar, ¿no es cierto?, en la estructura, en la superestructura, en la forma de maniobrar, ¿no es cierto?, más allá de que los tipos viven en Puerto Madero, o sea, la incoherencia en la praxis es otra cosa. Ellos maniobran dialécticamente.
¿No y lo cierto? Hacen muy bien, ¿eh?
Claro, entonces... Y lo
hacen muy bien.
La captación y manejan mucho dinero. Entonces, este es el problema. Con dinero tienen lo que se les da la gana. Lo que se les da la gana. Entonces vos te encontrás con tipos, aparte, hay esa famosa mesa chica, pero en la sombra. O sea, porque nadie sabe qué maneja Berbisky. ¿No es cierto?
El poder que maneja.
Y Berbisky es uno de los cerebros. Es uno de los cerebros como siempre lo fue. Entonces, el otro es Zanini. ¿Tá? Entonces, debe haber algún otro en la sombra, porque esa gente no da la cara, porque no nadie llega ahí. Y todo lo que sale de ahí se manifiesta. Entonces, vamos a hacer esto. No, pero no pasa nada. No, pero... Porque debe haber alguien que le dice, no, pero mirá que está esta ley, está esto, está lo otro, va a pasar. No, 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 vos quédate tranquilo, lo vamos a hacer y a ver qué pasa. Y
no
entonces
pasa
tiran,
nada.
Tiran claro. Esto y estamos, o sea, 10 días, 20 días, marcha y qué sé yo, y generado por ese cerebro monstruoso que lo está planificando. Para esto, ¿cuánto hace que estamos hablando de este tema? 20 minutos. No digo ahora, 20 minutos, 20
minutos
o
sí.
Más.
Sí, sí.
Analizando y desanalizando. Bueno, lograron su objetivo, obviamente. Obviamente.
No, y aparte que están en los diarios,
claro,
están en
todos lados. O sea que va a estar durante mucho tiempo. ¿De qué otro tema vamos a hablar? ¿Y qué es lo que está pasando por atrás de este tema?
Que no sabemos.
Claro. Entonces,
o que están callando, ¿no?
¿Los tipos no sabían que estaba la ley? Claro que sabían. pero lo están haciendo porque como han hecho cantidad de hechos y no pasó nada,
siguen adelante.
¿Qué pasó con Nisman? Lo mataron y no pasó nada.
Ya nadie habla aparte.
Y no pasó nada. Entonces, este es el problema. No pasa nada. Porque ellos tiran de la soga. Dan otra vuelta de tuerca. No pasa nada. Otra, no pasa nada. Otra, no pasa nada. Otra. Obvio.
Y siguen.
Obvio. Obvio.
Y por eso la frase esa, vamos por todo.
Claro, pero el problema es este, no pasa nada. ¿Y qué tiene que pasar? Bueno, no esto que está pasando. Ir a la corte, ir a la justicia, no sirve. Hay que buscar otra forma. Entonces, este es el problema. Nadie quiere pensar en la otra forma. Nadie lo quiere pensar. Y no hay solución. No son solución las elecciones, no es solución la justicia, no es solución porque cuando las instituciones están corrompidas, no son solución para los que no quieren entrar en el juego. Y bueno, entonces, aguantársela es la que nos queda. O sea, a joderse. Sí. A joderse. Porque si no querés hacer o no te animás, por lo que sea, hacer lo que hay que hacer, y bueno, te la tenés que aguantar. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Everybody tells you that you'll be no good, 'cause of all the trouble you can cause in that neighborhood. Little do they know that you've been covering for someone. Blood is thicker than water, and you do what's gotta be done. Oh, in the middle of the night, their words they burn. In the pit of my mind, there's no stone unturned. Try as hard as I can, the way. So I hold it down and take it deep at the listen. You know, you gotta keep it strong. You know, you got a baby at home. Oh, oh. You know, you gotta help them live. But I can only do it day by day.
Take the man in me to conquer this insanity. sitting at the table playing cards the world handed me, thinking about my family, and automatically my spirits lift like they've been a twist in gravity. But yo, mom working two jobs, dad working too hard, sis moving too far away to get a new start. It's like my whole world been flipped upside down, and mama, I'ma stop doing all them things that make you worry. Two DUIs, but I got through them, but not without you.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10 y 7 minutos del día martes 30 de junio del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red y vamos a la tapa del diario La Nación. Bueno, para el diario La Nación también, ¿no es cierto?, remarcado, no como tema del día, pero remarcado y en con letras bien grandes, con amplio apoyo de la oposición, Cabral pidió su urgente restitución. Justicia presentó un amparo en el que denunció la ilegalidad de su remoción de la Cámara de Casación. Magistrados y dirigentes políticos respaldaron su reclamo. El juez Luis María Cabral llevó su caso a la justicia con la presentación de un amparo en el que reclamó su urgente restitución en el cargo de camarista suplente de la casación, del que fue removido el jueves pasado por la mayoría kirchnerista en el Consejo de la Magistratura. Argumentó en un escrito que su destitución fue ilegal y por lo tanto nula, y sostuvo que afecta la forma republicana de gobierno. Su presentación ante el juzgado en lo contencioso administrativo número 7 fue acompañada por el firme respaldo de prácticamente todo el arco opositor, que ayer acudió a la sede de la Asociación de Magistrados y plasmó su apoyo en una foto de fuerte significado político y un documento que también suscribió la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la FACA. La decisión de remover a Cabral, dice el escrito, afecta a la división de poderes, pilar esencial del sistema democrático y republicano de gobierno. O sea que, como si, porque si lo afecta, porque para que algo esté afectado es algo que existe.
Seguro.
O sea que no se puede afectar lo que no existe. Entonces, obviamente, todos estos están equivocados. O son hipócritas, porque si ellos dicen que este hecho afecta al sistema republicano de gobierno y a la democracia, la división de poderes, pilar de del sistema democrático y republicano, quiere decir que ellos entienden que hay un sistema democrático y republicano en vigencia, cuando en realidad no existe. Este es el problema grave en este país. Este es el problema. Porque acá estaba la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados. O sea que están representando a todos los colegios de abogados del país.
Del país.
O sea que no es cualquiera el que está diciendo esto. O sea que vienen en apoyo de un juez y la oposición, que son todos esos que están diciéndonos que las elecciones son creíbles. O sea que ellos creen en las elecciones. Y claro, lo que pasó en Santa Fe, y bueno, no. No hay nada que esté probado. Este es el meollo de la cuestión que nos tiene a todos postrados. Los que deberían estar diciendo la verdad, mienten. porque estos mienten. Porque no hay ningún sistema democrático republicano en este momento, en este país y desde hace bastante tiempo. No hay ninguna institución del sistema democrático que esté funcionando. Ninguna. Ninguna. No está funcionando ninguna institución. No está funcionando el poder legislativo, no está funcionando el poder judicial, no está funcionando el sistema electoral. Los jueces electorales han sido nombrados directamente por el Poder Ejecutivo, con la oposición de esa oposición que está diciendo, no, porque las instituciones, hay que defender las instituciones. ¿Qué instituciones? ¿Cuáles?
Sí.
Entonces, si no reconocemos, claro, ¿qué consejo la magistratura? ¿Qué consejo la magistratura? Entonces, basta de reconocer las cosas que no están. No hay democracia, no hay república, no hay instituciones. Están todas corruptas. Este es el problema. El problema es que mientras nosotros no...
Ahora, digamos, estos jueces... ¿Hace cuánto que están? Hace mucho tiempo que están como jueces. Durante estos 12 años del kirchnerismo, nunca les pasó nada. Recién ahora salen a la carga.
Hay muchos jueces de estos que están desde antes del 83. Entonces, este es el país en el que vivimos. Y en el que... Sí, se transformó en lo más natural, ¿no es cierto? Estar con uno, estar con otros, aceptar lo inaceptable, porque cuando se produce un golpe de Estado, cuando los militares se apropiaron del poder y derrocaron al gobierno electo, todo siguió normalmente. Como si nada hubiera pasado. Entonces, es un modus operandi del argentino que sigamos como si nada estuviera pasando. Como si nada estuviera pasando. Así estamos acostumbrados a funcionar. Entonces, caminamos por la calle y vemos gente tirada en la calle y pasamos como si nada estuviera pasando. Chicos, tirados en la calle junto con esos que están tirados en la calle y miramos para otro lado y seguimos como si nada estuviera pasando. Y así venimos desde hace muchísimo tiempo, como si nada estuviera pasando. Se destruyó el país y seguimos como si nada estuviera pasando. Este es el problema grave
que tenemos los argentinos.
O sea que la invasión que se está produciendo, que habría que llamarla de alguna manera, pero porque, claro, si las instituciones no funcionan y están colonizadas por delincuentes, es lógico que el gobierno, mediante un acuerdo secreto, ceda tierras a un país extranjero. Un país que es potencia nuclear. Entonces, ¿y qué hacemos? Como si nada estuviera pasando.
Como si... No olvidemos que acá en Argentina tenemos un montón de lugares cedidos a extranjeros.
Sí,
no solamente China.
Pero no están instalando una base militar. No está instalada una base militar.
No hay control.
Sí, no hay
control. No hay control allá adentro.
Está bien, pero digo.
No sé qué están haciendo.
Como esto.
Sí.
Como
sí.
Esto. Porque que yo sepa, mi viejo siempre hablaba de una base en Salta, me parece que era en Salta o en Jujuy, una base en una mina importante de los Estados Unidos, que había policía militar de Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea que sí, es lo que hacen las grandes potencias con los países periféricos.
¿No? Y lo hacen por medio de transnacionales, claro. ¿no?
Lo hacen porque tienen el poder. Y tienen el poder de... Porque el problema es la corrupción.
Claro, ahí está el tema.
Vienen los embajadores o las personas que vienen de los países esos y vienen con valijas con dinero. Entonces, bueno, queremos esto. ¿Con quién hay que hablar? Y hay que hablar con Juan y con Pedro. Y Juan y Pedro dicen sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, perdóname, no, acá en Las Lajas, donde está la base china,
sí,
¿no dijo la intendenta que también le está alquilando
sí,
su
sí,
casa sí, a los chinos?
Sí, sí, sí,
la
sí,
intendenta, sí, una funcionaria pública. Sí. ¿Qué le puede decir a los chinos? Si ella tiene que controlar también.
Claro, no, no, ¿qué le va a decir? Nada, nada.
Dame el dinero. Nada. No, haz lo que quieras.
Pero lo que pasa es que la intendenta de Las Lajas, un pueblito de Neuquén, ¿qué puede hacer con respecto de las autorizaciones que le dio la presidenta de la nación a estos tipos? ¿Qué puede hacer? Nada.
Puede denunciar.
Sí, pero...
Pero si vos denuncias, yo no te pago el alquiler. Y
pues Las Lajas, ¿sabés cuánta gente vive ahí?
Sí, muchas.
2.000 personas, 3.000 personas, nada más. O sea que es... Acá el problema grave es... la cuestión, ¿no es cierto?, de lo que hace el dinero con respecto de los funcionarios y los daños colaterales que eso genera, porque no son 200 hectáreas nada más. Ahí se está instalando una base militar. A cargo está, según el informe de la Nata,
el ejército, ¿no es cierto?,
hay un alto funcionario del ejército, sí, un tipo
chino,
un militar en funciones. Entonces,
son jodidos encima.
Lo que yo veo, ¿no es cierto?, porque acá todo el mundo habla de una cada vez más probable conflagración nuclear, sí, entre Estados Unidos, ¿no es cierto?,
Rusia,
y
China.
Rusia, con Rusia, China o sea que sería medio como el comunismo contra el resto. O el resto contra el comunismo, no sé, una cosa así.
Comunismo.
Entonces, claro, comunismo. Entonces, sí, es comunismo. Acá, permitir así la instalación de una base, porque es una base militar, porque está controlada por militares, no es civil, es militar, en ese lugar nada menos, porque en ese lugar está muy cerca del ámbito de lo que es Malvinas. Entonces...
No, tienen un lugar estratégico increíble China ahí.
Claro, entonces... Deben
estar recontento.
Si llega a haber un enfrentamiento, una guerra, ese va a ser un objetivo militar. Entonces, si tiran con bombas comunes y corrientes, no, o sea, sufrirán los pueblos de los alrededores, ¿eh?, la gente que esté ahí. Pero si llega a ser con cabezas nucleares, misiles con cabezas nucleares,
sí, va a ser un desastre.
Yo no sé hasta dónde va a ser la afectación, porque ahí está Chile, ¿no es cierto? Tenemos, o sea, que hay que ver también con qué nivel de potencia es una bomba que tienen ahí y con qué derecho. ¿Con qué derecho? Por el beneficio de 4 o 5 que se llevaron una buena tajada de dinero. Entonces, este es el problema grave.
Sí.
El problema grave, y que es un problema que siempre hemos tenido. O sea, que acá vinieron, ¿no es cierto?, los ingleses y dijeron, bueno, vamos a instalar un tren. Estamos hablando de 1800 y pico. Y pusieron plata a uno, a otro, y hicieron lo que se les dio la gana. Negociaron. Pero no negociaron con todo el país, negociaron con 4 o 5 vivos. Y siempre fue lo mismo.
Sí,
y es lo que pasa en los países llamados emergentes, en desarrollo o marginales. O sea que normalmente los dirigentes negocian con las potencias y entregan por moneda lo que hace Gioja en San Juan.
En San Juan. Sí.
Entrega por monedas el futuro y la salud y la vida
de la población,
toda la gente,
sí, sí,
a la que debería proteger y cuidar. Y bueno, entonces este es el problema grave que nuestro a copia de lo que es Nigeria, Tanzania, cualquier país africano, cualquier país, Bangladesh. O sea que los dirigentes son ricos, 4 o 5,
y el pueblo
está totalmente pobre y muerto. Es grave.
Es gravísimo.
Bueno, fíjate, crece la alarma en Europa, Grecia cae hoy en default. Acá lo dan como un hecho como un cierto y concreto. Corralito, Atenas confirmó que no pagará un vencimiento fuerte. Baja en los mercados. Fuerte baja en los mercados. Nota de Luisa Corradini, corresponsal en Francia de La Nación. París, con toda Europa conteniendo respiración, Grecia confirmó ayer su decisión de no pagar el vencimiento de 1.600 millones de euros que le debe al Fondo Monetario Internacional. Así, el país entrará esta medianoche en default, primer paso para una posible salida de la zona euro. La amenaza de Grexit provocó serias turbulencias en los mercados que comenzaron las operaciones con pérdidas de alrededor del 4%, tanto en Europa como en Estados Unidos y acá en el país también. Ante el temor de una ola de contagio que podría arrastrar a otros países frágiles de la Unión Europea. Están todos. Las inquietudes parecieron apaciguarse hacia el cierre, alentadas por las esperanzas de varios dirigentes de poder llegar a un acuerdo que evite el inminente caos. Francia está disponible para que el diálogo se reanude. La posibilidad de un acuerdo sigue existiendo, dijo el presidente François Hollande, que podría asumir el papel de mediador. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y la canciller alemana Angela Merkel también sugirieron la posibilidad de reanudar el diálogo después del referéndum del domingo próximo. Bueno, ahí es serio lo que está pasando, y todo es el problema de lo que estábamos hablando. O sea, dirigentes enriquecidos,
corruptos,
pero enriquecidos, sí. Se robaron todo. Y la gente, el pueblo, empobrecido y con serias cuestiones, ¿cierto?
Sí, o sea, problemas económicos.
Esto es lo grave. Entonces, es lo que ya pasó cuando quebraron, ¿no es cierto? ¿Te acordás? En 2004, 2005, cuando quebraron varias financieras en Estados Unidos,
que estaban
haciendo todo un juego con las con los créditos hipotecarios hubo todo un manejo fraudulento que se hizo no solo en Estados Unidos sino en Europa también, producido por las grandes empresas y los empresarios. ¿Y a quién salvaron cuando se decidió salvar? A los empresarios,
sí.
El único país que siguió un camino distinto fue Islandia, que yo creo que ese es el que se debería imitar. La solución de Islandia, mirá vos, ¿no? Una isla vikinga, o sea, con sangre de la buena, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, sangre de la buena. Porque esa es la impronta que deberíamos tener todos, porque ahí no hay dirigentes corruptos. Ahí no hay dirigentes corruptos.
Es verdad.
Entonces, ¿qué hicieron en Islandia? Todos los banqueros fueron presos. Y todos los que se pudieron enriquecer con toda
que
la
también
la
hubieron
movida.
Funcionarios.
No, porque hubo todo.
También
hubo
funcionarios.
Ojo,
corruptos.
En Europa no es la primera vez que ocurre. Que cuando surge una moneda, ¿no es cierto?, nueva, se genera una serie de movidas y que ahí en Europa hubo toda una historia. Con préstamos imposibles, o sea que porque si uno se pone a ver las deudas de España, de Portugal, de Irlanda, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser? Claro, hubo enriquecimientos terribles de unos cuantos, unos cuantos que se enriquecieron alevosamente. Pero claro, el enriquecimiento de unos pocos empobreció
a toda una población.
Claro. Entonces, ¿contra quién hay que ir y a quién hay que ayudar? Porque acá la cuestión es esta. O sea, ¿qué hizo Islandia? Ayudó a la gente. ¿Qué hizo Estados Unidos? Ayudó a los banqueros. Sí, ayudó a los banqueros a salir con créditos de miles de millones de dólares. ¿Y qué pasó con la gente? Quedó en la calle. Claro, porque el que había, el iluso que entró en toda esa movida,
pensó que le iban a... El
tipo, ¿no es cierto?, que entró en esa movida, que no, él no ganó absolutamente nada, ese...
Lo destruyeron.
Lo destruyeron, quedó en la calle.
Lo destruyeron.
Y el que hizo el que hizo toda esa porquería, lo salvaron.
Y porque son los poderosos, bueno, son los que
en
manejan.
En Islandia hicieron al revés. Mirá vos, en Islandia hicieron al revés. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de qué es lo que hay que hacer.
¿Cuál es la forma de
qué salir? Es lo que hay que hacer. Buscar a los que se enriquecieron, sacarles la plata, malamente, meterlos presos, buscar hasta los testaferros.
Y sacarle hasta el último peso.
Recuperar el dinero que se robaron. Esa sería, si esto se pusiera en práctica en todos los países, sobre todo en los países de los que estamos hablando, ¿no es cierto?, en los países frágiles, que es en donde entra la cuestión del dinero.
Y son los más vulnerables para poder comprar.
Entonces, ¿vulnerables por qué? Porque la dirigencia política es la más corrupta.
Es la más corrupta.
Entonces, este es el problema. Entonces, ¿qué sería de esa dirigencia corrupta si se impusieran las normas que se establecieron ahí en Islandia? Entonces, dirigente, ¿no es cierto?, que está al frente de en el manejo, queda preso y todos los bienes de él y de todos los posibles testaferros directamente confiscados.
Se lo debe confiscar, sí.
Directamente confiscado. Y no solo en el país. O sea que todos los bienes que tiene ese en los
paraísos fiscales,
en cualquier parte del mundo, directamente tiene que retornar al país. Entonces se terminarían con este tipo de cuestiones, en donde todo el pueblo sufre por culpa de estos delincuentes.
De 4 o 5 nada más.
Exacto. Sí. Entonces, esto es lo que hay que hacer. Terminar, y esto terminaría lisa y llanamente con toda la porquería. Porque si en el mundo se estableciera esta cuestión de no proteger capitales mal habidos, la cosa cambiaría, radicalmente cambiaría. Ahora, hay muchos intereses
en juego. Pero hay un negociado atrás de
esto.
Claro,
hay muchos intereses.
Y entonces, poderosos.
Bueno, por eso digo, habría que ver cómo hicieron en Islandia. O sea, que Islandia es un ejemplo a seguir, me parece a mí. Un ejemplo a seguir. Cosa que sería muy interesante que Grecia, ¿no es cierto?, pudiera copiar la solución islandesa.
Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno.
Sería muy interesante, muy interesante. Bueno, maniobra para pagar subsidios a petroleras. Manipulación. El gobierno subestimó la producción de gas de 2012 para favorecerlas. Subestimó, o sea que era uno y dijeron que eran 100.
Sí.
Pocos meses después de la estatización de YPF, a principios de 2013, el gobierno subestimó, al revés, de gas de un conjunto de petroleras. El objetivo, que desató controversias y resistencias dentro de la propia Secretaría de Energía, fue beneficiar a esas empresas sin admitirlo, con subsidios millonarios superiores a los anunciados. El mecanismo de contabilidad, acá está, O sea, dirigentes corruptos que hacen este tipo de cosas. Y obviamente se enriquecen. Se enriquecen unos y se enriquecen otros. En la medida, en la misma medida en que esos se enriquecen, mucha gente se empobrece.
Se perjudica, cada día. Claro.
O sea que, porque no es una cuestión que sin consecuencias. Y mirá qué pillo.
No, hay consecuencias para la otra. Para el pueblo.
Distrajeron 100 millones de pesos. O 1000. O 1 millón. ¿Se lo sacaron a quién? A los chicos que están desnutridos. Obviamente. Obviamente. Sí, o sea, sí. No es No es que no tiene consecuencias. Malversó X cantidad y bueno, no. Ese dinero salió de salud, de seguridad, de educación.
De distintas partidas, ¿no?
Porque afecta, nos afecta a todos el hecho de que haya dirigentes corruptos que se enriquecen con el dinero nuestro. Entonces, ¿hasta cuándo los vamos a dejar que hagan eso? Esto es una pregunta que yo me hago, pero más que una pregunta, es como una especie de grito. ¿Hasta cuándo los vamos a dejar? ¿Y hasta cuándo los vamos a dejar que disfruten de lo que se robaron? Es porque sí. Acá la cuestión es esa. Sí. Escúchame. El tipo, ¿dónde vive? No, en una tiene una casa quinta y una estancia. ¿Cómo?
Bueno, pero, lo tenemos ahora a Canfer, que se compró un nuevo departamento. Claro, ¿cómo
por eso,
hizo
por para eso te estoy diciendo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a dejar que los tipos se sigan beneficiando con la plata que se robaron? O sea, este es el tema. Mientras tanto, todos estamos metidos en un gran y grave problema, como es la crisis que estamos viviendo. Mientras tanto, hay unos cuantos vivillos argentinos que tienen fortunas en distintos paraísos fiscales, porque ni siquiera la tienen acá.
Es verdad.
Porque lo que quisieron hacer con el famoso CEDIN, ¿no es cierto? Fue eso, tratar de lograr que los que se robaron la plata la traigan.
La traigan, la devolvieran.
No la devuelvan. En lugar de tenerla allá, la tengan acá. No, ¿quién la va a traer? Nada. Entonces, indudablemente, que, o sea, porque eres un pacto entre delincuentes, ¿no es cierto? Un pacto de delincuentes, el delincuente le dice, che, mira, sabemos que vos tenés X cantidad, porque estamos hablando de mucha, ¿eh?
Sí, mucho.
De mucha, estamos hablando de 300 mil millones de dólares,
mucho
o dinero. Más.
Mucho dinero.
O más. ¿Eh? Entonces, tráiganla. La lavamos acá, la ponemos, qué sé yo, y bueno, no. Entonces, por las buenas, no. Entonces, hay que hacerlo por la ley y con un acuerdo internacional, en donde si los bienes son mal habidos, porque si están puestos en un paraíso fiscal, y aparte, los paraísos fiscales se terminaron.
Sí. Sí.
Se terminaron. Entonces no hay ninguna posibilidad de que ocurra otra vez lo que pasa en Grecia. O lo que está pasando en España, o lo que sea, que los tipos enriquecidos siguen su camino. ¿Sí? Se van a pasear en su yate, como hace Jaime, ¿sí? Como hace Moreno, como hacen todos estos tipos, ¿sí? Que se robaron todo y siguen caminando por el mundo como si tal cosa. No, señor. No, porque si nosotros dejamos que sigan esos...
Van a ser peor.
No, va a haber otros.
Que le van a seguir el camino.
Entonces, sí. si nosotros le ponemos un punto y operamos con respecto de los que están, ¿no es cierto? De los que ya se llevaron la plata y la recuperamos y los metemos presos, los próximos...
Lo van a pensar.
Lo van a pensar. Y si lo hacen igual, ya saben que no la van a poder disfrutar. No la van a poder disfrutar. Entonces, el tema es hacer lo que hay que hacer. Terminar con toda esta porquería. Porque es necesario. Sí. Es necesario. Porque nos afecta a todos y fundamentalmente a las generaciones que vienen. A los chicos, a esos que están naciendo. Estamos hablando del futuro, porque el que se roba hoy el dinero público no se está robando el dinero público de hoy, se está robando el futuro del país. Entonces es muy importante darle un formato, e insisto, esto debe ser a nivel internacional. O sea que esto tiene que... Todos los países deberían firmar acuerdos como para que terminar con los paraísos fiscales. O sea que paraíso fiscal cero.
Cero, no existe más.
No existe más. no hay más ninguna posibilidad. Si el paraíso fiscal directamente es que sea anulado totalmente. Por una decisión unánime de todos los países del mundo. Terminar con la corrupción.
Esta
es una idea, ¿no es cierto?, que surge de esta, de esto que estamos leyendo.
Sería muy,
¿no es cierto?,
interesante.
Porque es una noticia mínima, pero que indica, porque subestimación de un organismo creado para defender al consumidor, porque no es otra cosa, las comisiones, que controlan las empresas públicas, que controlan el funcionamiento, el control de las empresas públicas se genera el ENRE, la CNRT, la CNC, o sea, las comisiones nacionales que se crearon en su momento eran para controlar, no para generar este tipo de cosas.
No, son para controlar y no hacen su trabajo.
Claro, no, lo hacen al revés. Entonces, o sea, tenemos que terminar con la corrupción. Hay que terminar con la corrupción. Definitivamente. Bueno, y con este foto, que en Clarín no está, está mínimo, y arriba con la foto de Martino, o sea, pero acá está, así está, chiquito, Chile ganó con lo justo. Acá Chile finalista con esfuerzo y nervios. Dice la nota, está la foto del 11 de Chile, gritando, Zambrano me parece que es, no, ¿quién es? Vargas, que hizo el gol. Dice, los resultados siguen alimentando las esperanzas que impulsan a los chilenos en su Copa América. El equipo local se clasificó para jugar la final, al vencer a Perú por un ajustado y trabajoso 2-1 en Santiago, en un partido que solo empezó a encaminarse tras la expulsión del peruano Zambrano, cuando el juego estaba 0-0. Los dos goles del equipo del argentino Jorge Sampaoli los hizo Vargas. Bueno, el tema este está enmarcado dentro de lo que es toda la cuestión de la corrupción monstruosa que hay en la FIFA,
la FIFA, la AFA,
¿no es cierto? Y todos los que son sus derivados. O sea que esto, indudablemente, el tema de los referees, nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, es toda una crítica a la cuestión de el poder absoluto que tienen los referees en la cancha, ¿no es cierto?
Y los jueces de línea. Increíble los jueces de línea también, el poder que tiene un juez de línea, ¿no?
El juez de línea, pero hay una asociación, o sea que los referatos ya está probado casi con total seguridad, ¿no es cierto? Las escuchas que le han hecho a Grondona con Bilardo y con otros dirigentes, o sea, cómo se arreglan los partidos, o sea que esto que estamos viendo es una puesta en escena, ¿no es cierto? O sea que directamente el problema es lo que yo le decía a Federico, ¿no es cierto? O sea que esto viene a ser para la mayoría de los, o sea, de los argentinos y de los que les gusta el fútbol, ¿sí? Es como ese hombre que le dicen que tiene cáncer, ¿sí?, de pulmón y sigue fumando, ¿no es cierto? O sea que el vicio es mucho más fuerte que cualquier cosa. Entonces, nos dijeron, porque ya está, ¿cierto? La FIFA y todo lo que es, toda la estructura que hay para abajo de la FIFA, la corrupción, y seguimos mirando el partido como si fuera un partido, como si ahí se estuviera dilucidando realmente dos equipos que uno le va a ganar al otro, van a empatar o lo que sea. No es así, porque está todo arreglado ya. Está todo arreglado. Entonces, ver y enojarse con el referee porque está haciendo lo que le pagaron para hacer. O sea, que está el referee que no ve, no es que no ve, tiene que no ver.
Tiene que no ver, ya lo han dicho, lo que tiene que no ver.
Claro, entonces, seguir hablando de esto y hacerlo de esta manera es ser parte del juego. O sea, obviamente los diarios, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, no van a hacer esto que estamos haciendo porque son parte. Porque reciben...
Aparte está el negocio ahí también.
Por eso.
Ellos trabajan también de
esto. Esto es un negocio. Entonces, obviamente, están en el juego. están en todo lo que es el movimiento del fútbol. Los medios periodísticos y el periodismo especializado, indudablemente, más allá de que saben, siguen con el show.
Sí, y después todo lo que pasó con la FIFA y la Conmebol, yo no entendí por qué se juega la Copa América. La verdad es que no se tendría
estaba,
que haber
ya
jugado.
Estaba programado. Ya estaba sí, programado pero... y es dinero. Es dinero, mueve mucho dinero.
Pero ¿vos podés creer ahora lo que pase?
No, pero ellos están haciendo el show. Están haciendo el show. ¿Me entendés? O sea que el show debe seguir, dicen. Bueno, ellos están haciendo, estaba todo armado, estaba todo planificado, todo vendido.
Todo vendido.
Claro. ¿Entendés? ¿Qué van a hacer? Entonces, pero pudieron haber hecho otra cosa, ¿no es cierto? Haber dicho, bueno, no, los referís. Se va a jugar a lo que salga. A lo que salga. El que tiene que ganar, gana. Y se terminó. Eso debió ser como una especie de mea culpa. Decir, bueno, está bien. Lo vamos a cambiar. Entonces, vamos a poner referees que realmente manejen, ¿no es cierto? Que no permitan.
O le vamos a dar libertad a los referees que hagan lo que tienen que hacer.
Sí, no sé si. No, acá la cuestión es o sea, que en realidad lo que debería pasar es frenar todo campeonato en curso por un año y hacer todas las modificaciones. Todas las modificaciones.
Pero los que están fuera.
No, claro, los que están
los
fuera.
Los que están fuera. Nuevas personas.
Claro, nuevos
integrantes nuevos, de la AFA.
Claro, nuevos dirigentes con una versión distinta de lo que es. Y aparte, todo lo que es referatos, jueces de línea y todo separado de lo que es el fútbol. Por otro, distinto, ¿no es cierto? O sea, que los clubes no tengan absolutamente
totalmente independientes.
Nada que ver con los referees. Porque si no es una... Esto no... no
¿quién elige los referees? Hasta hace poco lo elegía Grondona.
Los banca la AFA.
Claro. Es increíble.
Los banca la AFA. Claro.
Increíble.
Claro.
O sea, los
entonces,
clubes
claro,
son los que ponen...
Los que pagan a los referees son los clubes. No, está mal. Claro. Escúchame, lógico. No, tiene que ser de otra manera. Deberá salir de una caja que se haga, no sé. Hay que buscarle otra forma. Hay que buscar otra forma. Y tiene que ser rápida.
O sea, hay que decirle a la gente, no se ponga nervioso por el partido.
No,
disfruten,
no,
ver claro, el partido. Si total, ya está todo. Ya
anda a decirle a ese que está en la televisión que sale diciendo cualquier barbaridad. No, hay gente, por lo que pasa es que son muchos años, sí. Entonces hay mucha gente que esto lo va a seguir sintiendo y viviendo como
una pasión,
no, como si no supiera. ¿Me entiendes? O sea, se enfrentan equipos, qué sé yo, Racing con Independiente o River con Boca, y la gente lo vive, a pesar de que sabe que está arreglado, lo vive como, ¿no es cierto? Como el hombre que está enfermo de cáncer y sigue fumando. Así. Hay que buscar una solución. La solución es sacarle todo el poder a los referees, armar un tribunal, ¿no es cierto?, utilizando todo lo que es la tecnología, y
hay que incorporar la tecnología, claro,
y terminar con todo lo que es el manejo, no sé.
Claro, porque sin la tecnología se puede dar todo esta porquería que estaba habiendo hoy en el fútbol.
Claro. Claro, pero hay muchos intereses en juego, muchísimos intereses en juego. Entonces, es toda una historia, como siempre, ¿no es cierto? O sea que el interés de esos pocos genera un perjuicio para todos, para todo el resto. Entonces, en 30.000, 40.000 espectadores que van a ver jugar a dos equipos que ya se sabe cuál es el resultado. Una cosa de locos. Bueno. Antes de irse, Milani atacó a sus críticos.
Atacó a sus críticos. Sí, es verdad.
Dijo que sentía desprecio por quienes lo cuestionaron y se quebró en la despedida. Asumió Ricardo Couto. Bueno, siendo las 11:45, nos pasamos un montón, pero bueno, le pedimos las disculpas y nos encontramos el miércoles a las 9:00. Como siempre. Hasta el miércoles. Que tengan un muy buen martes.
He's in the dark, riding a load in his arms. Secret words I don't understand. That part of him has always been so wild, but I thought his life would turn around this time. I guess I'll wait until the clock chimes. For God, lonely man, driving cars into the wall. Oh God, lonely man, serenity. Yes, I'll carry on counting.